Seguimos con Ovenir Sartú, Carlos Ramela, Antonio Mercader y Esteban Valente. Seguimos mirando al mundo, seguimos mirando al panorama internacional, que esta semana tiene dos grandes focos de atención. Ya miramos a China, ahora miramos a Estados Unidos, donde el recién reelecto presidente Barack Obama instó ayer al Congreso a que forje soluciones bipartidistas para los problemas económicos. Y la oposición, por su lado, dejó entrever que aceptaría aumentar los impuestos a cambio de recortes al gasto público para conjurar la amenaza del llamado precipicio fiscal. ¿Cómo han visto el resultado y sus consecuencias?
No tiene otra Obama que llamar a la unidad, porque tiene que gobernar con dos cámaras, una que les propicia, que es el Senado, pero una que les adversa, que es nada menos que la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Si no logra negociar, si no logra una serie de pactos básicos, sobre todo para las medidas de carácter económico, no va a progresar. Ya, por supuesto, sus antecesores tropezaron con estas dificultades. Clinton, por ejemplo, se mostró como un notable conductor de negociaciones ante cámaras adversas, ¿no? Pudo hacerlo. Hay que ver si Obama tiene esa habilidad y logra cumplir en el segundo periodo las cosas que dejó sin hacer en el primero, ¿no?
Yo creo que hay, dentro de las cantidades, cosas interesantes para señalar de la elección de Estados Unidos. Yo coincidía con Valenti en su pronóstico de que iba a ganar Obama. Hay dos o tres aspectos súper interesantes. Uno de ellos es la influencia de los latinos. Creo que por primera vez llegaron a guarismos, no sé, porcentuales, no sé,
10%,
de qué. 10%.
De los votantes.
De los votantes. Y además tuvieron un peso enorme en la decisión a favor de Obama. Creo que el 75% de los latinos votó a Obama. Eso ya demuestra que Estados Unidos es un país, pero que adentro hay distintas nacionalidades u orígenes marcando sus tendencias, y que cada vez va a ser más importante.
Son los chinos del norte.
Los chinos del norte. El segundo aspecto muy importante es este fenómeno económico, ¿no? Ayer la bolsa de Nueva York se derrumbó de manera espectacular. Es la segunda caída más grande en la historia del 48 para acá, del día después de las elecciones. La anterior fue en el 2008 con el mismo Obama. Y el terror ese que ha surgido del precipicio fiscal, ¿no? Que, para explicarlo un poco, el término surge de que el 31 de diciembre caducan o expiran dos medidas compensatorias que existían. Por un lado, una determinada suba de impuestos, y por otro lado, una determinada baja de gastos. Esas medidas que se acordaron en su momento, cuando el sistema político americano se bloqueó y era incapaz de evitar el famoso default porque no votaba el aumento de endeudamiento posible, generan esta realidad de hoy. Y demuestran también cómo el sistema político en cualquier parte del mundo a veces llega a extremos y a situaciones difíciles de imaginar, y pone por delante sus diferencias y no logra acordar soluciones que son necesarias para el país. Yo estaba en Estados Unidos justo el día en que se producía aquel famoso default, y uno hablaba con la gente por la calle y todo el mundo se tomaba en broma. Nadie podía creer que los Estados Unidos, su sistema político, no iba a encontrar una solución ese mismo día, perfecta solución para salir del esquema. Y la verdad que no la encontró Estados Unidos. La tuvo que pelear muchos días más. Para sorpresa de todos, fue un pacto in extremis. Y fue este mamarracho, o esta situación muy particular, donde terminan en un precipicio fiscal. El primero de enero se termina el mundo si no hacen otro acuerdo antes.
Uh-huh. Hay que volver a elevar el tope de endeudamiento o caer en un ajuste de salvaje, ¿no?
Salvaje. Y con una realidad política que la gente dice, bueno, pero ganó Obama. Pero como decía Mercader, en la Cámara de Diputados no logró mayoría. O sea, los republicanos mandan en la Cámara de Diputados y eventualmente el acuerdo va a ser muy duro. Por suerte están esos gestos de madurez de que Obama ofreció la mano para un diálogo constructivo en la materia, y los principales líderes republicanos parecen haber tomado el desafío. Ahora, el antecedente de un año atrás, un año y medio atrás, fue muy malo, fue muy triste.
Por eso es que ayer cayó Wall Street. Ese fue el motivo.
Exactamente,
de...
exactamente.
Bueno, a ver, algunos hechos. Obama ganó por las minorías o por sectores específicos. Ganó por los latinos, por los afro que votaron masivamente, obvio, por los gays, por
las mujeres
y los jóvenes. Esos fueron los que le dieron la mayoría con una característica, ¿no? Tiene 360 delegados y ganó por el 2% de los votos, contra 204 de Romney, ¿no? Otro dato, subieron las bolsas europeas porque ganó Obama y cayó estrepitosamente Wall Street, lo que demuestra las tensiones que existen hoy en el mundo desarrollado capitalista, ¿no? Terribles, porque los intereses son absolutamente diferentes. Tercero, yo creo que como señal para el mundo, yo la verdad es que seguí las elecciones hasta el último momento, hasta que no vi que ganaba Ohio, que es una especie de
canelones, símbolo. Canelones.
El canelones.
Es el canelones norteamericano.
Como una característica, ganó bien, etcétera. Bueno, la verdad que era muy, muy complicado, porque la otra señal era una señal... además, si uno lee las declaraciones y la campaña interna de Romney, en la interna republicana, la verdad que entre el Tea Party y Romney no había casi diferencia.
Fue cambiando, ¿no?
Después fue cambiando porque era obvio, tenía que disputar el centro.
Pero todo ahora indica que no logró captar ese centro, o no logró captar lo que necesitaba captar en el centro.
Sí,
¿no?
Sobre todo en esos estados que son los estados símbolo de el nivel de educativo, de la inteligencia norteamericana, de la renovación tecnológica. Y lo que mantuvo es esa zona del Middle East, de toda la
centro,
zona central, el centro, que es una mancha roja.
Es una geográficamente de las... es impactante.
Impactante.
El territorio. Las superficies de los estados que se inclinaron por Romney, ¿no?
Absolutamente. Es una enorme, fíjense la ironía, ¿no? Una enorme mancha roja, porque el partido es así. Los rojos son los republicanos y los azules son...
Bueno, no te sientas aludido siempre que se habla de los rojos.
Yo veo un mapa rojo y me pongo nervioso.
No sé, sí.
Y vuelvo a mi pasado.
Porque eras un rojillo.
Que entre inmensas, una enorme masa de territorio, ¿no? Los enclaves demócratas son muy pequeños, las costas. También demuestra una cosa que esta elección ha puesto de manifiesto. Hay una fractura en la sociedad norteamericana, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista cultural e ideal, cada día más profunda.
Vamos a recordar que Obama gana cómodamente porque el sistema en Estados Unidos implica que el presidente de la República lo designa un colegio elector. Y en el colegio elector la diferencia a favor de Obama es fuerte, ¿no? 303 electores contra 206 de Romney. Y puede llegar a 332 en realidad, porque está por definirse Florida, que parece que va a ser demócrata también. 330 contra 206. Allí el margen es enorme. Pero en voto popular, no, es menos de 2 puntos porcentuales la diferencia, menos de 3 millones de votos en el total.
Sí.
Obama llega al 50%, pero cae con respecto a la elección anterior, ¿no?
Bueno,
cae
eso también es un sistema que la verdad es bastante discutible.
Es un sistema arcaico.
Y la otra cosa por la que ganó Obama es porque aumentó el porcentaje de votantes que participaron,
sí,
en la elección.
Ganó, además, digo, yo creo que ganó, bueno, primero, hay una ley en Estados Unidos que normalmente el presidente es reelecto, salvo cosas extraordinarias, que te salga un Ross Perot, como le pasó a Bush padre, y te saque el
20% de los votos. No, te pueden entender, no es que haya una ley...
Claro, no es una ley, pero normalmente...
Hay una tradición.
Hay una tradición, que normalmente son reelectos. En segundo lugar...
O sea, acá le volvieron a dar el crédito a Obama, cumplieron con esa tradición. Todo indica que... esta validación de la confianza no tiene en cambio
el mismo entusiasmo, no tiene
la ilusión de la primera vez.
Es con cierta resignación.
Bueno, dale, a ver, mostrá lo que te falta, dale, ¿no? Es una cosa así, ¿no?
Y en segundo lugar, digo, hay que ver también que el Partido Republicano, que como tú señalabas recién, prácticamente logró la mitad de los votos en Estados Unidos, no es el Tea Party. Prueba de que no es el Tea Party es que algunos de los legisladores propuestos por el Tea Party y gobernadores incluso más radicales perdieron. En cambio, los republicanos moderados ganaron. ganaron en diputados, ganaron gobernaciones. Es decir, indica que hay una masa republicana que no comparte las ideas extremistas del Tea Party, que le hicieron tanto daño al comienzo al propio Romney en su campaña y, en definitiva, al propio partido.
Hay analistas que dicen que los resultados que se dieron en los plebiscitos que se realizaban simultáneamente con las elecciones en varios estados, esos plebiscitos que, por ejemplo, han implicado que avance el matrimonio homosexual o que avance la legalización de la marihuana para uso recreativo, esos resultados de esos plebiscitos dan la pauta de, de una tendencia al cambio en la sociedad estadounidense, suave, ¿no? No, no es un cambio brusco, que es el que podría explicar la diferencia esta mínima con la que Obama termina ganándole
sí,
a Romney.
Sí, pero viste que la pena de muerte fue derrotada. Uh-huh. Es decir,
bueno, en California la confirmaron.
La, ¿no?, confirmaron, es decir, exactamente. Sí. La pena de muerte que estaba vigente, que querían anularla, en California, tenés... un estado donde votó los demócratas ganaron cómodamente.
Un estado muy liberal.
¿Cuán relativos son los derechos humanos?
A la cabeza
humanos,
la innovación tecnológica, y probablemente el estado quizás más abierto al cambio, el primero que introdujo la marihuana, el que acepta el casamiento gay, ese mismo estado vota
a
favor
de la pena de muerte.
Carlos, igual que en China. Yo creo también que la elección americana demuestra de que, por lo menos en este mundo occidental, ya que hay varios mundos distintos, las mayorías se vuelcan a los centros políticos, al centro, y los radicalismos pierden. Y yo creo que el Partido Republicano hipotecó su chance de ganar en ese auge preelectoral que tuvo el Tea Party durante todos estos años anteriores, donde el mensaje radical, el mensaje extremo, el mensaje ya de posiciones
ultramontano,
totalmente infumables de alguna manera, generaron una matriz que, aunque, como bien dice Mercader, se atenuó después y los republicanos moderados ganaron, evidentemente le corrió votos. Y lo otro que digo es que, ¿qué desafío tiene Estados Unidos hoy? Porque seguimos viviendo una crisis enorme a nivel mundial. Estados Unidos tiene enormes problemas, también lo tiene Europa. Y bueno, y hoy el sistema político americano tiene que sentarse sobre una mesa y buscar soluciones. Las soluciones que los últimos 2 o 3 años costaron tanto y dieron lugar a acuerdos tan precarios que provocan que ahora haya un precipicio fiscal a cubrir. O sea, ojalá el sistema político tenga la madurez de dejar de lado posiciones políticas. Hace 2 o 3 años era más fácil, pero ahora que está más lejos la próxima elección, que se piense más con sentido de nación, de país, y se busque una solución que no es solamente para Estados Unidos, sino para el mundo, porque el mundo va atrás de Estados Unidos, ¿no?
Bueno, eso... Pero el default sería un golpe muy grande. Ya el mundo va menos detrás de Estados Unidos que antes.
No, por supuesto, por supuesto. Y lo explica un poco el fenómeno de China, ya, claro, que es otra potencia que mueve el mundo.